Un provincial Jerónimo, hombre de mucho talento, me conoció y al momento me delató en un anónimo. Compré a fuerza de dinero la libertad y el papel, y topando en un sendero al fraile le envié certero una bala envuelta en él. Salté a Francia, buen país, y como en Nápoles vos, puse un cartel en París diciendo: aquí hay un don Luis que vale lo menos dos. Parará aquí algunos meses y no trae más intereses, ni se aviene a más empresas que a adorar a las francesas y a reñir a los franceses. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó París, no hubo lance extraño, no hubo escándalo ni daño donde no me hallara yo. Mas, como don Juan, mi historia también a alargar renuncio, que basta para mi gloria la magnífica memoria que allí dejé con mi anuncio. Y cual vos, por donde fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Mi hacienda llevo perdida tres veces, más se me antoja reponerla, y me convida a mi boda comprometida con doña Ana de Pantoja. Mujer muy rica me dan, y mañana hay que cumplir los tratos que hechos están. Lo que os advierto, don Juan, por si queréis asistir. A esto don Luis se arrojó, y escrito en este papel está lo que consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él.
A mí lo que me dan mucha pena son don Gonzalo y don Diego, allí en la taberna esperando que sus hijos no lleguen a la cita, para no tener que pasar la vergüenza de oírles fanfarronear.
No cabe en mi corazón que tal hombre pueda haber, y no quiero cometer con él una sinrazón. Yo mismo indagar prefiero la verdad, mas a ser cierta la apuesta, primero muerta que esposa suya la quiero. No hay en la tierra interés que si la daña me cuadre, primero seré buen padre, buen caballero después. Enlace es de gran ventaja, mas no quiero que Tenorio del velo del desposorio la recorte una mortaja. Que un hombre como yo tenga que esperar aquí y se avenga con semejante papel. En fin, me importa el sosiego de mi casa y la aventura de una hija sencilla y pura, y no es para echarlo a juego.
Que un hombre de mi linaje descienda a tan ruin mansión. Pero no hay humillación a que un padre no se baje por un hijo. Quiero ver por mis ojos la verdad y el monstruo de liviandad a quien pude dar el ser.
Y luego está doña Inés, la pobre. Tiembla como una vara verde cuando lee la carta que don Juan le manda con Brígida.
Ay, que cuanto más la miro, menos me atrevo a leer. Doña Inés del alma mía, Virgen Santa, qué principio. Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojo sin concluir. Acabad. Nuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron, porque los cielos juntaron los destinos de los dos. Y halagada desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza otro porvenir que vos. De amor con ella en mi pecho brotó una chispa ligera que han convertido en hoguera tiempo y afición tenaz. Y esta llama, que en mí mismo se alimenta inextinguible, cada día más terrible, va creciendo más voraz. En vano apagarla concurren tiempo y ausencia, que doblando su violencia no hoguera ya, volcán es. Y yo, que en medio del cráter desamparado batallo, suspendido en él me hallo entre mi tumba y mi Inés. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tenderos hasta el vuelo el diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. si es que a través de estos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu don Juan. ¿Qué es lo que me pasa, cielo? ¿Que me estoy viendo morir? Acuérdate de quien llora al pie de tu celosía, que allí le sorprende el día y le halla la noche allí. Acuérdate de quien vive solo por ti, vida mía, y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. Adiós, oh luz de mis ojos. Adiós, Inés de mi alma. Medita, por Dios, en calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura, que ser tu sepulcro debe, manda que a todo se atreve por tu hermosura, don Juan.
No, si el granuja sabe conquistar, de eso no cabe duda.
De todas formas, no creo que haya una declaración más bonita y más repetida que le hace don Juan a doña Inés. ¿Esa de la tan traída y llevada escena del sillón?
¿A dónde vais, doña Inés?
Dejadme salir, don Juan.
¿Que os deje salir?
Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija, el comendador.
¿El fuego? No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado.
¿Le habéis dicho?
Que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre, por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí, y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que al rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Oh, don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.
Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo que puede hacer hasta que el Edén se me abra. No es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios, que quiere por ti ganarme para él, quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve, inmenso, voraz. Desecha, pues, tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar.
Esta escena la han representado, yo creo que los mejores actores de nuestra escena. Y algunos inolvidables. A mí el que mejor recuerdo me dejó fue el desaparecido Paco Rabal. ¡Qué voz! ¡Qué pasión!
Sí que es verdad, pero sigamos escuchando.
¿A dónde está ese traidor?
Aquí está, comendador.
¿De rodillas?
Y a tus pies.
Vil eres hasta en tus crímenes.
Anciano, la lengua ten y escúchame un solo instante.
¿Qué puede en tu lengua ver que borre lo que tu mano escribió en este papel? Ir a sorprender, infame, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras precaver. Derramar en su alma virgen traidoramente la hiel en que rebosa la tuya, seca de virtud y fe. Proponerse así enlodar de mis timbres la alta prez, como si fuera un harapo que desecha un mercader. ¿Ese es el valor, Tenorio, de que blasonas? ¿Esa es la proverbial osadía que te da al vulgo a temer? ¿Con viejos y con doncellas la muestras? ¿Y para qué? Vive Dios. Para venir sus plantas así a lamer, mostrándote a un tiempo ajeno de valor y de honradez.
Comendador.
Miserable. Tú has robado a mi hija Inés de su convento, y yo vengo por tu vida o por mi bien.
Jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné, ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey. Y pues conservo a tus plantas la postura en que me ves, considera, don Gonzalo, qué razón debo tener.
Lo que tienes es pavor de mi justicia.
Pardiez, óyeme, comendador, o tenerme no sabré. Y seré quien siempre he sido, no queriéndolo ahora ser.
¡Vive Dios!
Comendador, yo idolatro a doña Inés, persuadido de que el cielo nos la quiso conceder para enderezar mis pasos por el sendero del bien. No amé la hermosura en ella, ni sus gracias adoré. Lo que adoro es la virtud, don Gonzalo, en doña Inés. Lo que justicias ni obispos no pudieron de mí hacer con cárceles y sermones, lo pudo su candidez. Su amor me torna en otro hombre, regenerando mi ser. Y ella puede hacer un ángel de quien un demonio fue. Escucha, pues, don Gonzalo, lo que te puede ofrecer el audaz don Juan Tenorio de rodillas a tus pies. Yo seré esclavo de tu hija. En tu casa viviré. Tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto ha de ser. El tiempo que señalares en reclusión estaré. Cuantas pruebas exigieres de mi audacia o mi altivez, del modo que me ordenares con sumisión te daré. Y cuando estime tu juicio que la puedo merecer, yo la daré un buen esposo, y ella me dará el Edén.
Basta, don Juan. No sé cómo me he podido contener, oyendo tan torpes pruebas de tu infame avilantez. Don Juan, tú eres un cobarde cuando en la ocasión te ves, y no hay bajeza que no oses, como te saque con bien.
Don Gonzalo.
Y me avergüenzo de mirarte así a mis pies, lo que apostabas por fuerza, suplicando por merced.
Todo así se satisface, don Gonzalo, de una vez.
Nunca, nunca, tú su esposo. Primero la mataré. Ea, entrégamela al punto, o sin poderme valer en esa postura vil, el pecho te cruzaré.
Míralo bien, don Gonzalo, que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación, tal vez.
¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación que ver?
Comendador, que me pierdes.
¡Mi hija!
Considera bien que por cuantos medios pude te quise satisfacer. y que con armas al cinto tus denuestos toleré, proponiéndote la paz de rodillas a tus pies.
Pero, ¿qué me dice usted del invitado de piedra? Bueno, yo cada vez que veía representada la obra, al llegar a este momento, me daba así como un repelús que...
¡Ay, ay, ay! ¡Calle, vecina!
¿Es realidad o delirio? Es su figura, su gesto.
¿Por qué te causa pavor quien convidado a tu mesa viene por ti?
Dios, ¿no es esa la voz del comendador?
Siempre supuse que aquí no me habías de esperar.
Mientes, porque hice arrimar esa silla para ti. Llega pues para que veas que aunque dudé en un extremo de sorpresa, no te temo aunque el mismo Ulloa seas.
¿Aún lo dudas?
No lo sé.
Pon si quieres, hombre impío, tu mano en el mármol frío de mi estatua.
¿Para qué? Me basta oírlo de ti. Cenemos, pues. Mas te advierto...
¿Qué?
Que si no eres el muerto, lo vas a salir de aquí. ¡Eh! ¡Alzad!
No pienses, no, que se levanten, don Juan. Porque en sí no volverán hasta que me ausente yo. Que la divina clemencia del Señor para contigo no requiere más testigo que tu juicio y tu conciencia. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón, para alumbrar tu razón, Dios asistir me permite. Y heme que vengo en su nombre a enseñarte la verdad. Y es que hay una eternidad tras de la vida del hombre, que numerados están los días que ha de vivir y que tienes que morir mañana mismo, don Juan. Mas como esto que a tus ojos está pasando supone ser del alma aberraciones y de la aprensión antojos, Dios, en su santa clemencia, te concede todavía, don Juan, hasta el nuevo día, para ordenar tu conciencia. Y su justicia infinita, porque conozcas mejor. Espero de tu valor que me pagues la visita. ¿Irás, don Juan?
Iré, sí. Mas me quiero convencer de lo vago de tu ser antes que salgas de aquí.
Tu necio orgullo del ira, don Juan. Los hierros más gruesos y los muros más espesos se abren a mi paso. ¡Mira!
¡Ay, calle, calle, vecina! Que a mí la escena que me hacía estremecer era la del arrepentimiento de don Juan al pie de la sepultura. Pero claro, un poco tarde, ¿eh? Como ocurre muchas veces.
Sí, es que es verdad.
¡No! Heme ya aquí, don Juan. Mi mano asegura que esta mano que a la altura tendió tu contrito afán, y Dios perdona a don Juan al pie de mi sepultura.
Dios clemente, doña Inés.
Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es: de mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura.
Inés de mi corazón.
Yo mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y sólo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesad, cantos funerales. Callad, mortuorias campanas. Ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales, animadas esculturas. Y las celestes venturas en que los justos están empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el dios de la clemencia, el dios de don Juan Tenorio.
Bueno, pero no tenemos que darle más vueltas. Es una obra de teatro estupenda para ser leída y para ser representada, sobre todo en estas fechas, como es costumbre.
En fin, que ha llegado nuestra hora de despedirnos. Hoy hemos sido un poquito largas de tiempo, pero ha merecido la pena, ¿eh, vecina?
Es verdad, es verdad. Bueno, pues hasta mañana, vecina.
Hasta mañana.
De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Noche posterior a unos cuantos días en los que se habla de la vida, se habla de la muerte, se piensa en quienes ya no están, se piensa en quienes estamos, etcétera, etcétera. Con diferentes criterios, diferentes perspectivas, diferentes formas de encajar el duelo y también de, bueno, celebrar los eventos funerarios de todo tipo. Estamos en plena época de evolución, de transición, de diferentes estilos, de diferentes tradiciones, van apareciendo otras, hay diferentes enfoques con respecto a cremación, inhumación, tipos de funerales también, religiosos, civiles, etcétera, etcétera. Bueno, hay opiniones con respecto a todo esto y nos gustaría escuchar la tuya. ¿Te apetece llamarnos y contarnos tu perspectiva? Bueno, hemos incluido incluso una tradición como esto de escuchar el Don Juan Tenorio, en este caso en una edición especial para La Noche con Esther y en Radio Voz, que ya forma parte pues, de nuestro archivo de joyas. Hide and Seek, jugar al escondite. Bueno, vamos a escuchar música de Gregorian mientras nos vas llamando ya al 981 13 44 33.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Saludamos a Juan, que nos escribe vía mensaje en La Noche con Esther en Facebook y dice: saludos desde Pontevedra, viví 17 años en Valencia. Pablo, de Colonia, Uruguay. Pues bienvenido. Lo que pasa es que el perfil se llamaba Juan. Estoy liada. Juan, Pablo. Bueno, en cualquier caso, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y María de Pontevedra nos habla. Bueno, ahora la leemos. Tenemos ya una llamada al 981 13 44 33. Nos escribe también un mensaje con respecto a lo que opina sobre este tema, y nos habéis dejado también algunos mensajes por medio de Facebook también a medida que ha ido avanzando el programa, así que enseguida nos pondremos con ello, os leeremos, pero queremos escucharos también, así que adelante. 981 13 44 33, estamos en directo en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Soy Carmen de Cespón.
Muy buenas, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Estupendo, pues te escuchamos. Bien, bien, aquí estamos.
Mira, voy a contestar un poco lo que creo yo sobre lo que tú has expuesto en este día, ¿vale?
Venga.
Pero no sin extenderme mucho para dar paso a las otras personas, porque quería ver si me dejabas leer una poesía de mi marido, que también al fin y al cabo es un difunto, ¿no?
Ajá.
Hoy es su día.
Bien, adelante.
Al final, es
claro que sí.
Mira una cosa, hablar con los muertos. Ni con la inteligencia artificial ni con nada. Yo no creo en nada, nada, nada de hablar con los muertos. Para mí, eso es un cuento chino, nunca mejor dicho. Paso al seguro de decesos. El seguro de decesos, yo, mira, desde que yo recuerdo en mi casa se murieron 4 personas. Nunca tuve un seguro de decesos, nunca. Porque si se pone más o menos a los 50 años, los míos se murieron a los 90, 40 años pagando el seguro, se pagan 10 o 20 seguros, o 20 muertes. Yo las pago de mi bolsillo y ahorro mucho, mucho, mucho dinero. Ni para mí tengo tampoco un seguro, puesto. Que lo pagan los que quedan atrás. Eso es que además es caro, que subió muchísimo, Bueno, pasamos. A incinerar. Yo tengo 2 personas en mi casa que quieren ser incineradas. Ya lo han hablado, que quieren ser incineradas. Yo no quiero ser incinerada, de ninguna manera. Ya le tengo dicho a mi hijo, que es el que está en casa, que le dijo, a mí que no me quemen, por favor que no me quemen. Y me dice, pero mamá, si te van a comer los gusanos, que me coman los gusanos todo lo que quieran, pero quemar no me quemen, que no me quemen, por favor. Y está dicho y lo van a hacer, No sé por qué, pero no quiero que me quemen. Y los entierros, claro, los entierros son caros, porque sabes que el ataúd es muy caro, encarece mucho. Las cajas de los muertos valen por lo menos 2.000 euros, por lo menos, Y después hay las 2 coronas que ponen la funeraria, pone 2 coronas grandes, ya las cobra la funeraria también, que ahí está otra. Que eso de las flores yo tampoco creo, No, es un gasto innecesario, que vale muchísimo además, y no sé para qué.
Recordemos, Carmen, antes de que sigas, que este es un tema opinable, es decir, que cada uno tiene su perspectiva.
Ya.
Cada uno puede estar perfectamente convencido de su idea, de su opinión, pero espero que se respete también cualquier tipo de criterio y cualquier otra idea a la hora de plantearnos estas cosas.
Mi madre querida, yo respeto todas las opiniones.
Muy bien.
Si vieras cómo está el cementerio aquí de Cespón, mi madriña, lleno de flores, ¡uf! Jesús, yo le tengo dicho a mis amistades, cuando me muera, coged una florecilla silvestre del campo y me lleváis una florecilla en la mano, y cuando me echen en la fosa, la echáis encima del ataúd y ya está. No gastéis dinero ninguno en flores, que no valen para nada. Bueno, vamos a ver. Yo le tengo dicho a los de mi casa que quisiera que detrás del ataúd, cuando vayamos para la iglesia, que me lleven una banda de música, tocando la marcha fúnebre. Y además quiero un entierro normal en la iglesia, con 2 o 3 curas, y quiero un coro, que cante un coro. Y la banda de música me dice mi hijo, pídeme lo que quieras, mamá, pero la banda de música no la llevo, no te la pongo, Eso ya sé yo que no me la van a poner. Pero coro en la iglesia, sí. Eso sí, coro y un funeral en la iglesia. Yo soy creyente y predicante, y creo en la inmortalidad del alma a pies juntillas, ¿eh? Yo creo que después de esta vida que allá, que tiene que haber algo, ¿eh? Lo creo yo. Esa es mi creencia. Y yo te digo, y un coro a cantar, y un funeral en la iglesia. Pues mira, no sería tan descabellado, ¿eh?, pedir una banda de música detrás del ataúd, porque yo fui a dos entierros que uno, la familia, llevó un gaitero, un grupo de gaiteros, y a la hora de meter el ataúd en la fosa, pues tocaron el himno gallego. Uh-huh. Eran muy galleguistas ellos, la familia esa era muy galleguista, y tocaron el himno gallego, los gaiteros en el entierro. Después fui a otro, que era un señor que le gustaba muchísimo, los satélites, la orquesta satélites, y dejó dicho a los de casa que quería que al salir de la gente de su funeral, del funeral de entierro, que uh-huh. le tocase la orquesta satélites. Pues le tocó, en el atrio, cuando se acabó el entierro, allí fuera, y echaron 3 o 4 piezas. Los satélites, la orquesta completa, ¿eh? Uh-huh. Así que mira, hay gustos de personas, ¿no es?
Así es.
Uh-huh. Sí, y hay que respetar todos los gustos. Sí, uh-huh. Sí, pues ya no tengo mucho más que decirte.
Pues gracias por compartirlo, Carmen. Léenos pues, lo que le has dedicado
a tu marido. Te voy a leer lo que le escribí a mi marido. No tengo escritas muchas, pero esta es una de ellas. Se la escribí ya hace un tiempo, mira.
Bien.
Tan pronto pusiste tu mano en la mía, allá en mis entrañas sentí un no sé qué. Presentí el comienzo de una inmensa dicha y con paraísos floridos soñé. Notaba en mis ojos tu dulce mirada, haciendo en mi rostro surgir el rubor. Dentro de mi pecho brotó la esperanza y el cielo brillaba con mayor fulgor. Desde ese momento siempre en mis oídos sonaban los trinos de algún ruiseñor. Del lindo riachuelo de cerca de casa sentía más suave sonar su rumor. Cuando me robaste aquel primer beso, en mi ser calmado se formó un temblor. En mi corazón fiel y enternecido había nacido un bonito amor. En aquellos tiempos llenos de ventura, el sol refulgía bello en mi interior. Silbaban los vientos dulces melodías y era más intenso del campo el verdor. Pasaba las horas inquieta esperando que llegara el día de volverte a ver. Eran los encuentros como primaveras y en tus tiernos brazos volvía a nacer. Aquellas distancias eran un tormento, de acuerdo quisimos dejar de sufrir. Una hermosa tarde nos unió el Señor, para así muy juntos por siempre vivir. 29 años juntos disfrutamos de una vida intensa de paz e ilusión. Tuya era mi alma, áurea, transparente, y era mío entero tu gran corazón. Nada presagiaba un final tan triste, la amiga fortuna falaz se torció. La negra guadaña llegó tempranera y pérfida e ingrata de mí te alejó. Cuando vi que el mundo se hundía a mis plantas, al amor perdido a mares lloré. De aquel duro golpe hoy recuperada, pregunto angustiada, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Era el título, ¿por qué?
Porque gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo, Carmen. Supongo que todos nos preguntamos muchas veces por qué. ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué ocurren ciertas cosas? ¿Por qué?
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ya. tan joven? ¿Por qué?
Ya.
Bueno. Uh-huh. La vida es
gracias.
Así.
Gracias por compartirlo. Nada. Gracias, Carmen. Pasa buena noche.
Un beso igual.
Muy buena noche. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Me gusta como recita Carmen de Gestón, me encanta, me gusta. Uh-huh. Vamos a ver, a mí me gusta que me recuerden en vida. Yo tengo 50 años, soy creyente, también creo algo, ¿no? Soy una persona bautizada y confirmada y demás, ¿no? Hice la confirmación y tal. Pero no soy así muy... Así eso lo de la vigilia y tal no la sigo, ¿no? Pero bueno, soy un poco creyente, pero no practicante, quiero decir, ¿no? Yo cuando me vaya de aquí, pues me incinerarán. Pero a mí flores que no, a mí en vida. Si el que me quiera mandar flores, pues que lo hagan mientras se pueda olerlas, tocarlas y observarlas mientras pueda. Vamos a ver, las personas que llevan flores a los cementerios a mí me parece muy bien. Es decir, hay que estar creo que todos de acuerdo que debemos de ser cautelosos y vamos a decir que el que lleva las flores al cementerio, pues eso hay que respetarlo como el que más, ¿no? Yo respeto eso, ¿no? Lo que pasa es que eso para mí no va. No, yo si me voy, espero que sea cuanto más tarde mejor, ¿no? Porque aquí me gusta estar, ¿no? Pero cuanto más tarde mejor. Pero el día que me vaya, pues que me recuerden como fui, una persona alegre, que le gustaba cantar, que le gustaba estar con las personas. En líneas generales, que me recuerden, pues eso, pues como la buena o regular persona que llegué a ser, ¿no? Uh-huh. Los homenajes, Esther, se hacen en vida, para mi entender. A mí lo que me gustaría...
Bueno, no estamos hablando específicamente, Alberto, quizás de homenajes, sino de la manera en la que cada persona enfoca el paso de la vida a la muerte. Y cada uno tiene su criterio con respecto a lo que es vivir y con lo que es morir. No hablamos necesariamente de un homenaje. Un funeral puede ser algo muy distinto, puede ser un recordatorio, es decir, es muy variado esto.
Sí, no, ya, pero quiero decirte que en eso está todo el cómputo, todo eso está todo metido en eso, ¿no? El homenaje, hombre, está metido en la hora del de enterrarte o de que la gente te recuerde, ¿no? O de incinerarte, como es mi caso, ¿no? A mí me van a incinerar, mi incineración y entierro vale 3.000 euros, porque es la póliza que tengo contratada con mi seguro, ¿no? No voy a decir el nombre por no eso, pero son 3.000 euros porque te informan, ¿no? Cuando vas a hacer una póliza, dice, bueno, pues tu póliza de decesos es esto, y te entra esto. A ver, a mí me entra las flores, me entra una... el velatorio sí o sí, te tienen que velar, claro está. Yo creo que son 24, 48 horas, ¿no? de estar ahí en el tanatorio. Bueno, y después, cuando llegue el momento, pues te levantan y te llevan a donde te tienen que llevar, ¿no? En mi caso, pues a incinerar y se acabó, es decir, ahí se acabó. Por eso que te digo que eso, a la hora de recordar a mi ser, ¿no? Cuando me marche de aquí, bueno, mi padre también, que en paz descanse, también lo quiso así también, y mi prima, que falleció muy joven de cáncer, hace 9 años, también se incineró, ¿no? Murió en casa, aquí, y también la incineramos ahí hace 9 años, ¿no? También lo quiso ella y tal. Y a mi padre igual. Bueno, por dos motivos. Mi padre se incineró porque él no es de aquí, él es de... Bueno, él es gallego, bueno. Es de Castro Dozón, de Pontevedra. Santa María de Sa, creo que pertenece esto. Entre Lalín y Pontevedra, creo que es. Y si vino aquí a Orense, se casó y aquí vivió en Orense hasta que partió, marchó. Y él dijo que quería ser incinerado, lo que él quería. Se hizo lo que él quería y andando. Y conmigo, pues ahora también estoy pagando por lo mismo. Lo que pasa es que lo que dice la señora Carmen tiene toda la razón.
Ya para seguir.
Sí. Yo estoy pagando y podíamos pagar en los últimos años de vida. A ver si me explico. Yo ya llevo casi un año pagando, ¿no? Pero lo podía hacer tranquilamente con 60 o 70 años. Porque como yo ya he dicho, tampoco es tan caro la... Solo incinerarte 300 euros. Y luego ya la caja y todo lo que conlleva, ¿no? Los coches, si los quieres poner. Todo eso es lo que... lo que tú quieras poner, ¿me entiendes? Si quieres poner coches, o si quieres poner misas, o si quieres... Cuanto más cosas pongas, más caro te va a salir, eso desde luego, por descontado. pero yo quiero y termino una cosa sencilla. ¿Sabes lo que te quiero decir, Esther? Una cosa simple, una cosa con no mucha pomposidad, porque... Hombre, tampoco a mí, yo no tengo mucho dinero, ¿no? Para poder... tengo que adaptarme a mi bolsillo, bueno, un poco a las gracias, ¿no? Pero yo, Esther, que me recuerden como debe de ser, bueno, cada uno pues hará lo que crea oportuno, ¿no? Pero en mi caso, y termino, pues me gustaría que me recordaran como lo que he sido, porque a la postre todos nos vamos a ir tarde o temprano, ya nos gusta, y nos gustaría que nos recordaran pues como fuimos y como... Porque, y termino, porque yo he ido a varios entierros y me da mucha tristeza, ¿no? Cuando vas a uno y dicen, ay, qué bueno fue, ay, qué tal, y nunca lo conocieron, ¿no? La hipocresía en líneas generales no me gusta. A mí la hipocresía no me va, es una cosa que no va conmigo. A veces hay gente que llora y tal, y no lo conoció de nada. Y algunos igual sí que lo conocieron, igual sienten su pérdida, y pero pocas las personas que hacen el paripé de llorar o de decir ese comentario, dice qué bueno era, que no sé qué tal, ¿no? Las alabanzas que hizo, ¿no? De las cosas que hizo, quiero decir. Y no lo conocían, bueno, lo tratarían de poco, ¿no? No me gusta nada. Entonces yo creo que la hipocresía hay. De todas maneras, si termino, a mí mi padre, que en paz descanse, Esther, me explicó, yo no sé si estoy en lo cierto, ¿no?, que en Alemania por lo menos el entierro era más personal, es decir, más familiar, quiero decir, ahí iba la familia y se acabó. Eso es lo que me contaba mi padre, porque él trabajó allí algún tiempo y me comentaba eso, ¿no? Que era solo en ámbito familiar, no ámbito como hacemos aquí en España, ¿no? Bueno, una persona iba, es público, hombre, va a los que conocieron a esa persona, ¿no? Pero algunas personas se cuelan y termino y sueltan esa barbaridad. Ay, qué bueno era y tal. Hombre, igual sería bueno, no te lo discuto. Pero es que esa hipocresía, esa historia y tal. Y yo tengo una anécdota corta y termino.
Sigamos, por favor. Hace rato que deberíamos haberle dado paso al siguiente oyente, por favor.
Hablando de esto, de la hipocresía, para que veas cómo va la gente, ¿no? Bueno, de todo se sabe, ¿no? Yo estuve trabajando en Gerona y bueno, falleció un compañero, bueno, de muy joven, con 60 años, y vendía cupones como yo. Y entonces, cuando ya lo iban a enterrar, estas historias, estaban discutiendo, y eso no se puede hacer, quién se repartía los cupones de él y su ruta y tal. Y yo salí al paso, Esther, y perdona, les dije a esas personas que hablaban así que no era el momento y lugar para hablar de eso cuando está el difunto aún en cuerpo presente. Bueno, pido disculpas al oyente que está esperando.
Sigamos,
y a
por
ustedes,
favor.
Pues, gracias por exponer estos temas y que tengan un feliz descanso.
Sigamos. Pasa buena noche.
Un saludo, niños.
Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Buena noche. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, aquí desde la Sierra de Puerto Marín.
Escoitamos del año. Adiante.
Mi madriña querida. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Pues, ¿ven?
Puede ser también. Un fin de semana. Feira en Montorroso. Que dicen que iba a subir y al final subió algo ahí por la mañana. Ahí a las 8 media, pero pues ya no subió. Cantó todo, estuvo un día bueno. Y yo dije, acabó, pero bueno, bien. Entonces fuimos al cementerio, hay que velar por unos antiguos. Sí, señor. Bueno, referente.
¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esto? Adiante.
Sobre mi perspectiva. Pues mira, vamos a ver. Cae un más salud, eso. Para mí es indiscutible. que hay un mazaro. Después, que, por ejemplo, pues mira, conocí a una persona que fumó un perro, de un señor que desde que salió del laboratorio, pues cada 10 minutos llevaba una bomba. Cuando fue en un momento que metieron no nicho, tiraron dos bombas, una bomba, un arrastre, una bomba. Quería verla así, pagó uno y la así. Él creo que dejara 1000 y pico, 2000 euros de pólvora pagado para que podía que morrera. Uh-huh. ¿Qué? Eso es. Bueno, yo la banda, sí señor. Yo recuerdo morir aquí un señor, el barano, lo barano a hombros, fue tocando detrás de él una banda. Señor, el bobo no podía, pues, ahora venía a llegar desde la casa al cementerio, fue una banda tocando detrás de él. Que no, eso. Entonces, vamos a ver, fue un terreno del fundador de Fusión los Ventres, no hay tantos años, uh-huh. Era un par de años que fue, cuando metieron un hecho, un grupo de gaitas tocó un hino galego. Uh-huh. No, más después. Mas ahora tocó, antes de eso, tocó una canción de Fusión los Ventres, y después tocó un hino galego.
Do que estamos a falar, Eladio, é de que as cousas van variando, van cambiando, non? E antes pensábamos neste tipo de rituais dende unha perspectiva e unha forma moi concreta, pero hai moito tempo que as cousas son moito máis diversas, non? E temos que ir, lóxicamente, pois dándonos conta disto, de que hai diferentes maneiras de achegarse a cuestión da morte e, polo tanto, tamén dos rituais funerarios, non?
Sí, totalmente, bueno.
Isto era impensable hai uns anos e agora, evidentemente, estamos noutra perspectiva.
Non estou en contra dun xeneramento, para nada. Oye, cada un ten a súa maneira de pensar. É como hai personas que, pues, que dicen, dicen, eu que non me botei ninguna roupa, que me tapan con un periódico e vía que te vas. Outros dicen que queren el vestido de non que sei, teñen a súa maneira de vestimento. Uh-huh. Eso cada un, eu, por exemplo, pues, quero, gostaríame, como no siglo XII, uh-huh. ir vestido con traxe dos templarios, non é que grande cosa, son cosas que, oye, que te impides, es normal, es fisiológico, es que se consideran que es fisiológico, porque uh-huh. no, porque no se van a conceder, es decir, que yo vivo a Alberto de pagar, yo pago 4.500, o sea, yo tenía concedido, que tenía una póliza, pero no, de Canamorra, que le van a miña, bueno, unha vez morto, a compañía de seguros, e a compañía de seguros dálles 4.500 euros. Que os meten que queren, como se os meten que queren meter en gaseos. Uh-huh. Que lles costa máis de 4.500 euros, pagan os siglos. E se lles costa menos, pois queres pon a festa. Porque non te... Tamén pago 200 e pico euros cada mes, cada ano, 200 e pico, son 250 ou 270 euros o ano. Señor, bueno, eu que hai. Uh-huh. Eu, vou dizer que no encineramento, pois mesmo, para certas, para higiene, E para todo isso, se é muito mais, pensando assim friamente, é muito mais limpo o encineramento que o resto, né? Porque, não, totalmente de acordo. Eu conheço muito, eu conheço gente que quer, o que vejo fora de lugar, o que é um, tem as suas essências, mas o que vejo fora de lugar é que as cinzas de uma pessoa se vão tirar ao mar. Isso.
Bom, lembremos que há uma normativa ao respecto, por questões medioambientais. A questão é medioambiental, o demais é opinável.
Si,
cada um.
Se não as queres meter num campo santo, se não as queres meter enterrada, não, pois tira num campo santo. Vejo totalmente de acordo que se tira dentro de um campo santo. Cada um, ou seja, temos, porque aí há muitas classes de religiões, cada religião tem a sua maneira de, tem a sua maneira de um tratamento, tem a sua maneira de todas as histórias. Que não tem nada a ver, eu tinha ido mais sentido de outras religiões que não são a católica, pois, olha, respeito todas essas, que até certo ponto há coisas que eu vejo muito mais, digo, está muito mais lógico com o que fazemos com a religião católica. Eu tampouco não discrepo naquilo, nem que outra que diga, pois isto mesmo para mim é totalmente fora de lugar. Não, mas eu...
Sigamos.
Ou seja, para a minha maneira de pensar, bicho bem ou não bicho mal. Mas não digo, não, para isso está mal. Não, eu... Cada um tem a sua criança. Bueno, amiga Cel,
uma pequena
lágrimas aquí desde Cel, de Porto Marín, e sería hasta mañana.
Continuamos falando, grazas. Boa noite.
Gracias a ti, por
un saludo.
Boa
noite, igualmente. Ata logo, guiño. Ata logo. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alguien estaba al otro lado del 981-1344-33, pero no le escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Estás por ahí? Yo oigo un sonido de fondo, pero no escuchamos la voz de nadie. Aparentemente se fue a dar una vuelta mientras le pasábamos antena. Bueno, vamos a ver si llega de nuevo y mientras voy leyendo lo que nos ponéis vía La Noche con Esther en Facebook. ¿De acuerdo? Voy a empezar por aquí, por este lado. Ajá. Nos dice Juan Pablo, soy estudiante gnóstico. Muy interesante los temas que han tocado hoy. Pues me gustaría escuchar, Juan Pablo, lo que opinas tú también. ¿Te apetece? ¿Nos lo escribes? Adelante. María en Pontevedra, buenas noches, Esther. Yo hablo de la muerte con toda naturalidad. Mi familia ya sabe que quiero que me incineren y que mis cenizas las echen donde pasé mi niñez. Cuando ellos decían que hagan una fiesta, que coman y beban, yo ya dejaré los gastos pagados, que haya risas y pocas lágrimas. Mi marido quiso que lo enterraran y plantaran un árbol. No nos gustan los cementerios. Preferimos que el polvo vuelva a la tierra. El cuerpo físico no es más que una casa, un templo, el capullo de seda en que vivimos durante un tiempo, hasta la transición que llamamos muerte. Cuando llega la muerte, abandonamos el capullo de seda y el alma sufre la transición como el gusano que se convierte en mariposa. Y cita Elizabeth Kubler-Ross. Se me olvidó decirte que en mi funeral también quiero que me pongan Escalera al cielo de Led Zeppelin. Jaja, me encanta ese tema. Bueno, pues hablamos de lo que pensáis, de lo que creéis y de cómo ir enfocando también todo esto. Seguimos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oye,
¿sí? ¿Ahora sí?
No sé qué pasó ahí. Una interferencia o algo, una cosa extraña ahí o algo.
De cando en cando pasa, pero claro, quereríamos escoitarte, claro.
Estaba tomando café y tal, estaba un poco...
Disperso.
Distraído.
Ajá. Efectivamente, xa nos demos conta. Contanos, Chomín e Mondariz, adiante, escoitamoste.
Que a morte é unha cousa de sempre, para dicir, de algún xeito. Ainda teño esa historia de cando era pequeno. Morría xente maior ali na aldea, non? Creo que fui a primeira vez que recuerdo que morrera allá, ¿no? Una señora y tal. Pero no entendía aquello. No, ¿qué pasó aquí? Preguntando. ¿Cómo funcionan estas cosas? Esta señora y tal, hay una oficina que no estamos para morrer y tal. Pero es que no me comprendía aquello. Hasta que, claro, al final fui entendiendo poco a poco, pues, que ocurre eso. Es un proceso natural. Al final, yo acabo, pues, nos pasamos por las muertes de otros. A mí no me fastidia que sean muertes muy prematuras, ¿no? O sea, esas muertes. Pero, o sea, una persona que ya cumplió pues, el ciclo vital, pienso que después también si hay deterioro y tal, pues hasta pienso que para esa persona es la mejor solución, ¿no? No, porque para seguir estando ahí sin... No sé, lo entiendo así, ¿eh? Un poco, pero, o sea, si no, a nadie quiere, supongo que nadie quiere morrer, ¿no? También con respeto a eso de pagar la muerte a partir de 70, claro, que sí.